En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Ha quedado en un segundo plano, después de hablar del plan que ha presentado el gobierno por las consecuencias que está teniendo la guerra de Ucrania en la actividad económica y en materia de empleo en nuestro país. Pero ayer salía el asunto en nuestro espacio habitual del SEPE. Hablábamos del mecanismo RED, que es ese nuevo mecanismo similar a los ERTES que contemplaba la última reforma laboral aprobada a finales del año pasado. Pues bien, ese mecanismo RED se va a estrenar en las empresas de agencias de viajes. Si recordáis, ayer una oyente del programa precisamente nos aludía a que trabajaba en una compañía de este sector y que desde luego el mecanismo RED representa importantes ventajas para los trabajadores, entre otras que no consumen paro, a diferencia de lo que ocurre con los ERTES, ETOP y por fuerza mayor, que continúan vigentes después de la reforma laboral. Y por cierto, que también el gobierno está dispuesto a asumir que las empleadas de hogar tengan derecho a paro, tal y como les obliga una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Enseguida vamos a hablar también del plan y cómo afecta a los diferentes sectores, a autónomos, a pymes, que es a los que dedicamos hoy el programa. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Lo cierto es que este Consejo de Ministros me recuerda a Javi García, aquellos otros que se producían en los tiempos de la pandemia, que casi cada semana teníamos que hablar de novedades legislativas en materia laboral.
Sí, y además se acumulaban, como ha sucedido hoy, que casi la libreta se nos queda corta de tanto apuntar y tenemos que ir desgranando poco a poco, porque son muchos los apartados que afectan en materia laboral.
Y saludamos también a Andrea San Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí agobiados de tanta información de última hora que nos llega.
De última hora, eso es. Ahora lo comentaremos a lo largo de estos minutos.
Tenemos ya a nuestra compañera Noelia Ontoria, que vamos a contactar enseguida con ella. Pero antes tenemos que recordar nuestras redes sociales.
Sí, comenzamos, si te parece, con Twitter, porque aquí los oyentes nos pueden seguir y ya de paso dejarnos algún comentario en @MadridTrabajaOM.
Y si tienen preguntas, también nos las pueden formular en nuestro perfil de Facebook, Madrid Trabaja.
Hay ofertas de empleo que empezamos con oposiciones en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para 463 plazas de cuidados auxiliares de enfermería.
Para personas que tengan el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o una formación profesional de primer grado en la rama sanitaria, del total de esas plazas se reservan 33 para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El proceso de selección es una oposición que está formada por dos ejercicios, un cuestionario tipo test de 50 preguntas y el desarrollo por escrito de dos supuestos prácticos sobre el temario especificado. El plazo termina el día 11 de abril.
Y hay oportunidades también en la Comunidad de Madrid para técnicos de mantenimiento.
Los aspirantes deberán tener el título de formación superior de grado superior en edificación y obra civil, electricidad, instalación, mantenimiento, fabricación mecánica o agraria. Además, deberán superar una fase oposición compuesta por un cuestionario tipo test de 60 preguntas y dos supuestos prácticos. El 18 de abril concluye el plazo de presentación de candidaturas.
Hay una oportunidad de empleo para albañiles albañiles en Las Rozas.
En concreto, buscan a capataces y albañiles con experiencia en encargado de obra y gestión de equipos y también el carnet de conducir tipo B. El contrato es indefinido, a jornada completa, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El salario neto al mes oscila entre los 1.600 y 1.800 euros.
En Fuenlabrada necesitan oficiales de primera de panadería.
Sí, demandan pasteleros y panaderos para hacer productos de panadería, pastelería y empanadas, manejo de laminadoras, hornos y amasadoras. Piden experiencia mínima de un año en labores similares. El contrato es indefinido, en turno de martes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 9 a 1. El salario es de 1.200 euros al mes.
Hay una bolsa de empleo en Hoyo de Manzanares para auxiliares administrativos.
Para encargarse en especial de las labores de refuerzo en la gestión de los fondos europeos, los aspirantes deberán tener el título de la ESO equivalente y deben superar también un proceso de selección que en este caso es un concurso de méritos donde se valora la experiencia profesional y también esos méritos académicos. El plazo termina el día 12 de abril.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, acude a la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de marzo. Y tenemos ya preparada nuestra mesa de autónomas en la que abordamos todo lo que tiene que ver con las novedades que afectan a este sector de nuestro mercado laboral. Empezamos saludando a Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Pues encantado de saludarte. ¿Has visto cuántas cosas tenemos que contar hoy con el Consejo de Ministros?
Bueno, yo estoy aquí oídos abiertos para entenderlo y hacerme mi opinión. Así que agradezco un montón toda vuestra sabiduría para el tema.
Bueno, y a otra persona que le va a interesar muchísimo la información que enseguida nos va a ofrecer nuestra compañera Noelia Ontoria es Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, muy buenas.
Buenas tardes, Javier. Aquí estamos otra vez, como decíamos la semana pasada, ante un nuevo cambio normativo que nos va a hacer otra vez estudiar.
¿Estás preparado para gestionar ERTE de nuevo?
Yo estoy más que preparado, ya estoy acostumbrado. O sea, que yo ya tengo un callo que ya lo soporta todo.
Ya es rutina, ¿no?
Ya se ha convertido en una disciplina más que podemos ofrecer a nuestros clientes. Además de asesoramiento fiscal y contable, tramitación de ERTEs y todo lo que tenga que ver con la reforma laboral, que no sé si terminará de reformarse algún día.
Bueno, el 1 de abril ya sabes, y el jueves que tenemos a nuestras abogadas también vamos a hablar de los cambios en materia de contratos que entrará en vigor el viernes 1 de abril, con lo cual también puedes estar pendiente tú y todos los oyentes que tengan alguna persona trabajando para ellos, porque puede ser interesante. Miguel, una curiosidad tonta. ¿Tú los ERTE los cobras aparte o entra dentro de tu tarifa?
Los cobrábamos aparte, sí. Un precio simbólico, pero sí que era una gestión que en su día tenía un trámite, me refiero a todo lo que es el proceso de solicitud. Luego el tema de las renovaciones no, pero la solicitud inicial de los ERTE es una cosa que nosotros consideramos como extraordinaria, sí.
Bueno, pues vamos a conocer las novedades que ha aprobado el Consejo de Ministros dentro de ese plan para luchar contra las consecuencias económicas que derivan de la guerra, aunque también hemos de decir, sinceramente, que hay consecuencias que ya antes de la guerra estábamos padeciendo, y hablamos de los precios del gas y la energía eléctrica, por poner dos ejemplos. Tenemos a nuestra compañera que ha seguido la rueda de prensa en Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todos. Vamos a intentar explicarnos. Esas medidas se anunciaron ayer, pero se anunciaron muy por encima. Lo hizo el presidente Pedro Sánchez. Pero hoy nos han bajado un poquito al detalle las vicepresidentas. Y lo que hay que destacar de esas medidas en el plano laboral es esa prohibición de despedir a las empresas que estén recibiendo ayudas por el alza de la luz. Una decisión que está siendo ya muy polémica. El Partido Popular y los empresarios están protestando por esta medida. Para que nos hagamos entender, las ayudas directas, ayer se anunciaron ayudas directas, por ejemplo, 362 millones de euros para el sector agrícola y ganadero, cerca de 68 para la pesca y la acuicultura, También se anunciaron ayudas para los transportistas, 450 millones de euros en ayudas directas, pero también los 1.000 que acordaron la ministra Raquel Sánchez y la patronal de los transportistas la semana pasada. Otras medidas también, como se reduce en 3 meses a 1 el plazo para devolver el impuesto de los hidrocarburos. Bueno, pues todos son medidas públicas, y cuando se da dinero público a las empresas se ponen condiciones. Y esta es la condición que ha puesto el Gobierno: que esas empresas que están recibiendo, esos autónomos que están recibiendo ayudas por parte del Ejecutivo, no pueden despedir mientras reciban estas ayudas por el alza de la luz. De hecho, si lo hacen, no solo van a dejar de percibir estas ayudas, sino que deben devolver el importe recibido. Y además de que despidan a ese trabajador, el juez deberá declarar ese despido o nulo o improcedente. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha explicado las razones de esta medida. Recordaba a los empresarios, además, que saben que con ayudas públicas las empresas tienen que cumplir ciertos requisitos, como se aprobó también durante la pandemia. Vamos a escucharla, si os parece.
Lo que hacemos ahora es que a esta causa, que van a ver en el artículo 43, se añade una justamente por lo que usted señalaba, y es que puede haber una causa próxima, en el sentido de que en lo inmediato suba mucho los costes energéticos de las empresas, y en ese sentido puedan tener la tentación de despedir. Ahí que les decimos que es una causa injustificada y que además, en el caso de hacerlo, igual que en los ERTES, tendrán que devolver todas las ayudas públicas.
Bueno, de cualquier manera, Noelia, una duda, porque yo lo que he leído es que no pueden despedir objetivamente alegando esa cuestión de la subida de los precios energéticos, pero sí, por ejemplo, por falta de adaptación del trabajador al puesto de trabajo.
Ahí me pillas, nos van a hacer un briefing a las 4 de la tarde el Plan Nacional de Medidas. La rueda de prensa del Consejo de Ministros dura 10 minutos y no da tiempo a resolver todas las dudas, y tampoco la referencia del Consejo de Ministros se publica, se hace sobre las 5 de la tarde. Así que ahí se pueden aclarar algunas de esas dudas.
Y si no, mañana en el BOE, porque yo ayer comentaba que hoy han dado a conocer la letra grande, mañana veremos la letra pequeña.
Así es, veremos la letra pequeña y nos asustaremos igual un poquito más, que es lo que suele ocurrir. De todas maneras, aunque se apruebe el plan mañana en el BOE, ya sabéis que las medidas, al menos la de la gasolina, no entra en vigor hasta el viernes, los 20 céntimos de rebaja.
Vale.
Eso es lo que ha aclarado hoy el Gobierno. Y luego, de cara a las empresas, también la ayuda que anunció ayer el presidente del Gobierno y que hoy ratificaba la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, es esa nueva línea de avales de 10.000 millones de euros de créditos ICO, que buscaría cubrir el coste del aumento de las materias primas. Calviño, por cierto, ha sido preguntada por si estos mecanismos no estaban provocando fraude, si ya se habían analizado los que se habían usado durante la pandemia, y esto ha explicado.
Quiero señalar, aprovecho para señalar que verdaderamente los créditos dudosos, los impagos, el deterioro, digamos, de los créditos correspondientes a los avales concedidos para la respuesta a la COVID ha sido muy limitado.
Bueno, pues eso, ha dicho que era limitado. Estas son, a grosso modo, las medidas dirigidas a empresas y también a trabajadores. Claro, la medida principal sería que nos bajasen el recibo de la luz a todos, pero eso va a tener que esperar, porque topar o limitar el precio del gas tiene que negociarse todavía, el mecanismo tiene que negociarse con Portugal. En Portugal acaban de salir de unas elecciones, así que van a tardar un poquito en elaborar esa estrategia con España y después mandárselo a la Comisión Europea y que la Comisión Europea lo apruebe. Total, que yo creo que hasta junio no notaremos esa medida.
Madre mía, o sea que ya vamos alargando los plazos, porque nos habían dicho un mes, pero ya vamos hasta junio.
Bueno, un poquito más, sí. De hecho, un mes, pero el recibo no llegaría hasta finales de mayo.
Eso,
así que más o menos.
Eso es verdad, es verdad. Has hecho muy bien las cuentas. se nota que eres más de matemáticas que yo.
No te creas.
Bueno, Noelia, muchísimas gracias.
No, por favor, a vosotros. A ver si nos aclaran un poquito más en el briefing.
Sí, vamos a intentar, porque ya digo, luego la letra pequeña siempre a última hora nos sorprende con alguna circunstancia que en la rueda de prensa pues no suelen comentar, porque tampoco les interesa.
Claro.
Pues lo dicho, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buena tarde.
Buena tarde. Bueno, ¿qué te parece, Miguel, el tema de los despidos? Porque yo me imagino que tienes a clientes que van a recibir esas ayudas, pues desde transportistas hasta taxistas y otros colectivos. Miguel.
Bueno, pues en principio, ¿qué me parece? Vamos a ver, tanto intervencionismo por parte del gobierno hasta ese punto de que tiene que decidir cuando las empresas pues tienen que prescindir de recursos, pues porque no solamente estamos hablando ya de la guerra de Ucrania y la subida de la energía, sino que salimos de una crisis derivada de una pandemia en la cual hay empresas que todavía no se han terminado de recuperar. Enlazamos con una coyuntural derivada de ese conflicto bélico y del encarecimiento de las materias primas, y entonces ahora nos encontramos que a cambio de unas ayudas, que bueno, vamos a ver si la concretan, porque yo lo que veo al momento, Javier, son como créditos, ¿no? Vamos a ver si realmente son ayudas, si son préstamos, porque la diferencia es importante. Y a cambio de eso, tengo que aguantar mis recursos humanos, mis costes, mis cargas sociales, hasta el 30 de junio sin poder hacer nada. Entonces, bueno, me parece un coste demasiado alto cambiar el coste del despido o de prescindir de estos costes laborales a cambio de unas ayudas que, bueno, que también habrá que ver en cuánto se materializan, cuándo se hacen efectivas y si van a ayudar realmente a remontar a estas empresas que están en situación crítica hoy en día, no dentro de dos meses.
Gloria, tu opinión.
Pues bueno, coincido, las ayudas esas son tan genéricas que luego entrar en la especificidad de empresas concretas, pues creo que no se puede hacer un marco tan genérico, ¿no? Probablemente la casuística será enorme, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente hay ese miedo enorme, ¿no?, a que se incrementen las cifras de personas desempleadas, porque, bueno, nuestro mercado laboral pues es así, ¿no? En el momento que entras en el paro, qué difícil es salir. Entonces, igual hay que, ¿no?, la única estrategia que se está poniendo en marcha es que no salgan, ¿no?, del mercado laboral a una costa de otras cuestiones que tampoco son positivas. Entonces, igual hay que plantear más estrategias, no esa única.
Claro. Vamos a consultar a colectivos que están afectados por ese plan que acaba de aprobar el gobierno. Y como digo, siempre a falta de leer la letra pequeña, que luego también esto es muy importante. Tenemos a Francisco Aranda, portavoz de la CEIM, de los empresarios madrileños. Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué valoración hacéis así de las grandes letras y los grandes anuncios del gobierno que conocemos hasta ahora?
Bueno, pues como tú muy bien dices, hasta que no leamos en profundidad el catálogo de medidas en el boletín oficial, no podemos hacer un análisis en profundidad. Pero por lo que hoy se nos ha anunciado, pues muy preocupados y muy desilusionados. Muy preocupados porque las medidas, primero, no son de 16.000 euros, porque 10.000 son créditos y las empresas en este momento lo que tienen es un problema de solvencia, no es un problema de crédito. Es decir, lo que necesitamos es actividad para poder generar recursos. Es decir, más crédito en este momento es ahogarnos todavía más. Por lo tanto, eso no tiene demasiado sentido. Y respecto a los otros 6.000 millones, pues vamos a ver cómo se concretan. Pero si la primera contraprestación que exigen es prohibir el despido, bueno, pues eso es un chantaje. Eso es un chantaje y además una medida antisocial. Porque esto lo que va a provocar es que las empresas, que muchas de ellas, especialmente las pymes, que están en una situación muy complicada, pues las empujará a la quiebra ante la imposibilidad de despedir. ¿Y esto qué significa? Pues que no perderá uno, dos o tres empleos, sino que perderán todos sus empleos y perderemos fuerza de nuestro tejido productivo para generar más empleo cuando podamos salir de esta crisis. Por lo tanto, es una medida, como digo, antisocial, que refleja además un desconocimiento tremendo del mundo de la empresa. Es decir, le he escuchado decir a la vicepresidenta, decir, cuando el empresario tiene tentación de despedir, no, mire, el empresario no disfruta despidiendo. Para un empresario despedir es un fracaso. Cuando tiene que despedir es porque no tiene otra medida para reducir sus costes, pero el que peor lo pasa es él, ¿no? Es decir, es que la vicepresidenta se cree que los empleos se mantienen con el boletín oficial del Estado. Y además nos sorprende que se tomen medidas de carácter laboral fuera del diálogo social que llevamos manteniendo empresarios y sindicatos más de 40 años.
Porque esa solución que dice la vicepresidenta de apostar por los ERTEs, en el caso de las pymes sobre todo, que tienen una situación complicada, pues también es difícil, ¿no? Porque tienen que asumir determinados costes, tampoco les sale gratis los ERTEs.
Efectivamente, Javier, hay un mensaje que está lanzando la vicepresidenta Díaz que parece que cala y que es absolutamente incierto. Y ella lo que trata de decir es que los ERTEs son una ayuda del gobierno a las empresas. Y es justo al revés. Es una ayuda de las empresas al gobierno. ¿Por qué? Porque un desempleado cuesta más del doble que una persona que está en un ERTE. Por lo tanto, ayuda ninguna. Es decir, es un coste, es verdad, más reducido que si estuviera desempeñando su actividad al 100%, pero es un coste para la empresa. Y bueno, y una pyme, no te voy a decir que es imposible que puedan entrar en los nuevos ERTEs, pero es casi imposible. Es decir, esta medida intervencionista que lo que hace en un momento de crisis es reducir a los empresarios capacidad de gestión, capacidad de flexibilidad para poder adaptar a las empresas a este entorno tan complicado en el que estamos. Es una segunda oportunidad perdida. Es decir, ya vimos que cuando estalló la pandemia, como los países de nuestro entorno redujeron inmediatamente los impuestos a las empresas para que pudieran salir antes de esa crisis. Aquí no se hizo. Pensábamos que ahora era una segunda oportunidad y que la iban a aprovechar, pero desgraciadamente volvemos a las mismas medidas intervencionistas y más crédito.
Y por lo que interpreto, Francisco, con el temor de que muchas pequeñas empresas, bueno, pequeñas, medianas y grandes, puedan desaparecer ante la situación, ¿no?
Claro, es que ese es el problema. Es decir, estamos en una crisis. Entonces, en una crisis las empresas lo que necesitan es flexibilidad para poderse adaptar. Entonces, pues se eliminan recursos. Y es verdad que uno de ellos, el último que intentamos hacer siempre es en los recursos humanos. Es decir, los despidos es la última de las medidas que barajamos. Pero si tenemos que hacerlo para mantener la actividad de la empresa, pues dentro de las peores decisiones no es la peor. ¿Por qué? Porque mantenemos la actividad productiva, mantenemos la empresa en pie y cuando logremos salir de la crisis, pues seguramente se volverá otra vez a contratar. Pero claro, si obligas a las empresas a aguantar en esta crisis sin reducir costes, pues terminas reventándolas. Y si las revientas, nos quedamos sin actividad, sin músculo productivo. Por lo tanto, cuando salgamos de esta crisis, no podremos salir con esa potencia, como están saliendo y como han salido las empresas de otros países de la Unión Europea.
Sí, porque además no solamente ya están los costes energéticos y de otras materias primas, ¿no? Porque también otras materias primas han subido. Seguimos con paros, aunque quizá en menor medida, de los transportistas. Además, Francisco, representas también a la patronal de logística. No sé cómo estáis viendo la situación en los últimos días, donde la patronal del transporte acuerda con el gobierno, pero la plataforma convocante sigue con los paros.
Sí, nosotros, junto con dos organizaciones, llegamos a un acuerdo con el gobierno a finales de la semana pasada, pero sin embargo los convocantes decidieron mantener las movilizaciones. En cualquier caso, nosotros hemos detectado que desde el fin de semana ha bajado de manera espectacular el paro. La gran mayoría de las pymes y de los autónomos han vuelto a la actividad y, bueno, prácticamente hay un 8 o un 10% que todavía no ha vuelto y dos o tres piquetes violentos que siguen, pero estamos ya muy cerca de la normalidad. En cualquier caso, hemos sufrido unos días muy complicados, con también unas pérdidas a las que hemos tenido que hacer frente.
Claro, que todo se va acumulando al final, ¿no, Francisco? Porque claro, hablamos del plan de contra los efectos de la invasión, que yo también comentaba al principio, que los efectos de la invasión son anteriores a la propia invasión, porque la subida del gas, del petróleo y de la energía eléctrica llevamos ya muchos meses.
Sí, exactamente. Es que el problema es que las empresas, desgraciadamente, no podemos con todo, no aguantamos todo. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Que hay empresas que desgraciadamente pues están desapareciendo. Y a nosotros lo que nos preocupa es que cuando al tejido productivo le va mal, al país pues normalmente le suele ir mal. Y tenemos ahí un ejemplo muy claro, ¿no? Desde que se puso en marcha el gobierno que tenemos en este momento, la renta per cápita, según datos del FMI en España, ha caído 1.154 euros. Así que es que la empresa es el núcleo, es la base del bienestar de una sociedad. Si se le ataca, si no se le ayuda, si se le incrementan impuestos de forma brutal, pues eso tiene unos efectos sobre toda la sociedad, desgraciadamente.
En fin, pues seguiremos en contacto, Francisco, porque después habrá que leer la letra pequeña. Estamos hablando de digamos, la letra grande, que es la que ha dado a conocer el gobierno a través, ayer, del presidente y hoy a través de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Luego, como nos ha adelantado nuestra compañera Noelia Ontoria, a las 4 habrá un briefing en el que conoceremos también más detalles. Francisco, muchas gracias.
Gracias y como siempre, Javier, un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy martes, desde las 8:30, segundo examen de España en este 2022.
Esta vez en el estadio de Riazor y ante Islandia. Nueva ocasión para que Luis Enrique pueda seguir probando con vistas al Mundial.
Y solo a 2 días del sorteo, donde conoceremos a nuestros rivales en la gran cita mundialista de finales de año.
Sonido Onda Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para hacerlo realidad y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Parece, Miguel, que escuchando al portavoz de CEIN, de los empresarios madrileños, coincide con esa opinión que tú también nos expresabas.
Pues sí, coincide, porque no quiero decir que el gobierno no tenga un conocimiento a pie de calle de cuál es la situación del sector empresarial de nuestro país, ¿no? Porque por supuesto que tendrán una serie de asesores que les podrán decir un poco el pulso de la realidad, ¿no? De cómo está, pero sí que es verdad que, como decía este señor, lo que no necesitan los empresarios son más préstamos, más créditos. Lo que necesitan es una ayuda real para afrontar los incrementos en los costes reales, porque eso es una cosa que los combustibles han subido, eso es una cosa evidente, además de unos porcentajes muy elevados que para determinadas actividades, veamos el caso de los transportistas, supone un porcentaje muy alto de sus costes. Entonces, lo que necesitan es reducir esos costes para poder continuar con la actividad económica. Entonces, si además uno de las herramientas que le quedan, por desgracia, es reducir, aunque sea de manera temporal, los costes laborales, también se lo prohíben, pues entonces quedan únicamente expuestos a las ayudas económicas que le dé el gobierno. Pero vuelvo a repetir, ¿verdaderamente son ayudas económicas o son préstamos? Entonces, no veo yo que realmente sean unas medidas, sobre todo, determinantes y rápidas para solucionar el problema, que, como decía antes, es verdad que viene provocado de la coyuntura económica o bélica en la que estamos, pero aquí es que hay gente que la viene arrastrando ya desde el año anterior por el tema de la pandemia. Entonces, No me extraña que él tampoco vea que estas ayudas, ayer parecía que sí, pero hoy de momento no lo veo claro. Vamos a ver mañana, Javier.
Sí, vamos a ver la letra pequeña en el BOE, aunque también te digo una cosa, normalmente la letra pequeña en el BOE tiende a ser peor que la letra grande, por la experiencia de otras veces. Gloria, ¿es un chantaje esto de los despidos por ayudas?
Hombre, supongo que no será un chantaje, ¿no? ¿No? Por lo menos no puede ser algo tan claro que se identifique como tal. Yo también creo que habrá que leerlo todo con detenimiento y que es verdad que es una situación muy complicada y que, vamos, yo creo que opinión de la mayoría de las empresas, lo que no queremos ni son tener que recurrir ni a subvenciones, ni ayudas, ni a créditos, sino bueno, pues poder trabajar, poder seguir encontrando clientela, desempeñar bien nuestra actividad y ganar dinerito. Pero las subvenciones o las ayudas es en el último caso, ¿no? Porque ya no haya otra solución y porque sea difícil, ¿no?, encontrar ese trabajo. Entonces, bueno, yo creo que esa también tiene que ser un poco la visión, ¿no?, desde el gobierno, que las empresas no queremos, o por lo menos en su mayoría, ser subvencionadas, sino ser potentes,
autosuficientes,
ser productivas, claro, efectivamente.
Bueno, se escuchaba hablar de esos 10.000 millones de préstamos ICO y yo, como esto es como un déjà vu de cuando estábamos a los inicios de la pandemia, recuerdo que nuestro invitado siguiente también en aquel momento decía, es que esto de los préstamos ICO, es Eduardo Abad, el secretario general de UPTA. Eduardo, ¿verdad que esto es un déjà vu?
Bueno, es una situación compleja, efectivamente distinta, porque no estamos hablando de una crisis producida por una pandemia, sino que estamos hablando de una crisis que ha sido de alguna manera incubada desde hace mucho tiempo a través de un mecanismo que Rusia y los países asiáticos han puesto encima de la mesa, que se llama superinflación, y que eso ha llevado también, bueno, pues a otro mecanismo, que es la desestabilización de todo el mundo, sobre todo de todo el sistema productor mundial, por la, bueno, evidencia de Rusia, la inclusión de Rusia a un país europeo. Pero que esto viene de lejos. Esto, ya, no nos olvidemos, la superinflación, pero es un fenómeno que se viene produciendo ya desde el pasado año, desde el mes de octubre.
Sí, eso estábamos comentando, pero Eduardo, lo cierto es que, siendo, como tú comentas, situaciones diferentes, al final las recetas del gobierno son las mismas, porque préstamos ICO, ERTES, prohibición de despido. Esto es lo mismo que, bueno, cuando la pandemia.
Hay que tratar cada cosa en su justa medida. A mí no me parece mal, y nosotros no estamos en contra de que en un momento determinado, que el contratador, el empresario, tiene una circunstancia compleja de una que le viene sobrevenida por una situación normalmente extra interna, se pueda utilizar un mecanismo como los expedientes de regulación de empleo temporal, que se ha visto que han sido muy eficaces para no perder empleo en pandemia. Esta es la realidad de la situación. Los que, bueno, llevo un rato escuchándoos y la verdad es que a veces me cuesta trabajo también a mí entender la postura de la patronal, ¿no? La patronal quiere despedir sin ningún tipo de, vamos a llamarle, solución o antesolución al problema. Y aquí tenemos un mecanismo que se ha visto que funciona, que se llama expediente de regulación de empleo temporal, en el que evidentemente se le ayuda al empresario con la carga social y con lo que tiene que pagar a los trabajadores todos los meses, lo cual eso es una ayuda directa, con mi punto de vista, evidentemente.
Pero tiene un coste también especialmente pequeñas empresas, autónomos.
Pero tiene un pequeño coste sobre el coste total que tiene la carga de cotización de seguridad social más lo que es el salario neto que hay que pagarle al trabajador. Pero eso es una ayuda directa, no nos olvidemos, que esto se paga directamente con fondos públicos. No nos olvidemos también, evidentemente, que en este decreto que se va a poner en marcha hay luces y sombras, evidentísimamente. Para mí, desde luego, el que tengamos 10.000 millones de euros en créditos ICO, pues ¿qué queréis que os diga? Pues me da bastante risa, ¿no? No necesitamos endeudarnos más, lo que necesitamos es aliviar la situación precaria económica que tenemos. ¿Y eso cómo se hace? Evidentemente, para nosotros, y lo venimos repitiendo aquellos que nos siguen, además, querido Javier y queridos oyentes, si nos seguís, muchas veces siempre lo decimos, 3.000 millones de euros que se han tenido que devolver, que se han tenido que devolver directamente de las comunidades autónomas al Estado por no gastárselos en el procedimiento anterior del plan de rescate, tienen que ponerse inmediatamente en marcha para hacer una verdadera y estructurada plan de rescate a autónomos y a pequeñas empresas. Uh-huh. Otro tema que también parece que todo el mundo se queda mirando de perfil, y a mí es un tema de verdad que me pone perplejo, que es los costes de los carburantes. Las comunidades autónomas, no nos olvidemos que tienen puesto el céntimo sanitario. Las comunidades autónomas también tienen que hacer un esfuerzo para que ese 4,80 céntimos, que es una cantidad importante por litro de céntimo sanitario, lo suspendan inmediatamente. Si eso lo sumamos a los 20 céntimos que el Estado dice que va a bonificar a las empresas suministradoras, estaríamos hablando, bueno, pues de una cantidad superior a la que hoy tenemos. Pero aún así, a todo, está mal estructurada, porque hay una cosa que es fundamental. O sea, ¿tiene el mismo derecho a beneficiarse de esta bajada de precio del carburante aquel que tiene un Ferrari o un coche de alta gama que aquel que tiene un utilitario para poder ir a trabajar? Es absolutamente injusto. Pero todavía es más injusto que aquellos autónomos, fíjate, que no tenemos el gasoil bonificado, que no tenemos el gasoil como lo tienen los autónomos ni del campo ni los transportistas. Vamos a tener que pagar exactamente igual el carburante al mismo precio que el cliente final particular, con una particularidad, que para 800.000 autónomos y autónomas el vehículo es una de las partes fundamentales de la herramienta de su trabajo. Es decir, todos los que se van al mercado a comprar, los que distribuyen mercancías propias, los que antes se denominaban como tarjetas de transporte privado complementario, carniceros, fruteros, electricistas, fontaneros, etcétera, 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 van a tener que pagar exactamente igual, con la misma cuantía, que un cliente particular, que un cliente final, siendo nosotros, además, grandes consumidores. Yeah. Y nosotros lo decíamos muy claro, se equivocan, no es un descuento progresivo, es un descuento, como podemos decir, plano y general. Mm. Es que no puede estar pagando lo mismo alguien que no tiene recursos a otro que sí tiene recursos. La comparación es muy, creo que, clara, ¿no? El que tiene un Ferrari va a pagar la gasolina al mismo precio que el que tiene un Opel Corsa que lo utiliza para ir a trabajar. Y esa es la diferencia sobre lo que nosotros entendemos que se tiene que poner en marcha como elemento de cambio, ¿no? Y de ayuda directa a quien de verdad la necesita.
Eduardo, nos comentaba Francisco Aranda que, bueno, este plan no, digamos, las medidas que afectan al marco laboral no se han pactado dentro del diálogo social. Entiendo que tampoco a las asociaciones de autónomos se les ha consultado, no, todo esto que nos estás comentando, ¿no? Porque si no, se lo hubierais hecho llegar, naturalmente.
No, no, evidentemente no. No han consultado ni con el diálogo social, con la patronal o con las patronales, ni los sindicatos ni las organizaciones en su conjunto. Es una ampliación. Entendemos que la parte de los expedientes de regulación de empleo temporal es una continuación exactamente igual que el que se inició con con la crisis del COVID. Por lo tanto, es una situación que efectivamente creo que tenía que haber sido advertida y que tenía que haber sido pactada, pero que no deja de ser una solución que ya estaba pactada de antemano. Yeah. Lo que sirvió en el COVID también puede servir ahora en esta situación. fíjate, nuestro lamento va más allá de todo eso, ¿no? Porque nos estamos, que creo, quedando en la letra pequeña, en lo que significa. ¿Quién se está llevando de verdad? ¿Quién está ganando de verdad en esta situación el dinero? Porque aquí no nos olvidemos, seamos claros, alguna empresa se está forrando. Y esta es una palabra que decía el que va a ser el presidente del Partido Popular. Empresas, ¿eh? No estamos hablando particulares.
Del gobierno, ¿no?
Alguna empresa se está forrando. Lo dijo el presidente del partido, el futuro presidente del Partido Popular, que a lo mejor llegará algún día a ser presidente del gobierno. Pues en este caso yo digo lo mismo. Muchas empresas se están forrando. Entre otras, las del IBEX, por ejemplo, que sí están haciendo caja con todo este auténtico desastre económico que tenemos. Empresas, por ejemplo, de distribución de carburantes, se están forrando, señores y señoras, se están forrando. Es más, las empresas productoras de energía se están forrando desde hace meses. Y hay que decirlo alto y claro. No nos olvidemos, son empresas, están dentro de algo que se llama la COE, la Confederación Española de Empresarios. Todos están ahí. El mismo conflicto que existe o que existió entre el transporte es un conflicto entre empresarios. Empresarios, unos que son los cargadores, que no pagan con la celeridad necesaria a sus transportistas finales, que pactan precios por debajo de los precios de coste de explotación y que, por supuesto, ellos son los que dominan el mercado. Es decir, vamos a ponerle coherencia a todos, y de verdad, con esta severidad lo digo, coherencia a toda esta serie de situaciones que se están produciendo y, sobre todo, mantengamos la calma, no llamemos a incendiar, porque ya lo hemos visto con el paro patronal del transporte. Como llamemos a incendiar, como llamemos a la gente a salir a las calles, como sigan apareciendo estos Robin Hood, falsos Robin Hood, al final, a ver quién mete a la gente en su casa y vuelve a poner orden en lo que ya está ordenado. Cuidado con los mensajes que se dan.
Pues seguiremos también hablando con vosotros, Eduardo, con UPTA, porque seguro que cuando leamos la letra pequeña y según evolucione la coyuntura laboral y económica de nuestro país, pues habrá más asuntos que poner encima de la mesa. Ya sé que incluso estamos ahora
ahí,
mismo...
Ya sabéis que estamos ahí a punto, al borde de cerrar lo que va a ser, creo que, la medida más importante que se le puede poner a los autónomos, que es la cotización en función de los ingresos, para que a más de 2 millones de autónomos y autónomas de nuestro país se les baje el esfuerzo contributivo sin bajar ni un solo ápice la protección social. Ese va a ser la gran tabla de salvación y ese va a ser una ayuda directa, no, directísima, pese a quien le pese.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de este asunto, ya lo hemos hablado en semanas anteriores con vosotros también, pero es que nos hemos quedado sin tiempo, Eduardo. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Y muchas gracias.
Un saludo a todos. Adiós.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos propuestas de formación gratuita que empezamos con un curso de operaciones básicas de cocina.
Es una formación presencial de 270 horas de duración con el objetivo de aprender a elaborar alimentos y presentaciones culinarias sencillas, aplicando operaciones, técnicas y normas de manipulación. Comienza el 19 de abril en Alcalá de Henares.
Curso de auxiliar de carretilla elevadora.
Que comienza también el 19 de abril, se extiende hasta el día 22, una formación teórico-práctica en Vicálvaro. El objetivo es conocer y reconocer las diferentes partes de la maquinaria, manejo y control de seguridad de las distintas actividades de carga, transporte y descarga habituales en los trabajos de carretillas elevadoras. Está dirigido a jóvenes desempleados.
Curso de gestión contable de una empresa ContaPlus.
El Centro de Estudios Velázquez organiza esta teleformación de 5 horas de duración para manejar la aplicación ContaPlus, analizando todas las herramientas necesarias para la gestión contable de una empresa. Empieza el 31 de marzo.
Hay un curso también para gente de igualdad que te puede interesar y puedes obtener toda la información en cualquier buscador. Escribes Madrid Trabaja, te saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web están ya los cursos de formación de este 29 de marzo. Y esto yo sé que le va a encantar a Gloria, pero vamos a hablar primero con nuestra invitada porque hay un impulso, un programa que pretende fomentar el emprendimiento rural, que se llama Ruralizable, que hay de plazo hasta mañana, o sea que no tienes tampoco mucho plazo, pero vamos a conocer los detalles con Sara González, CMO de Ruralizable. Sara, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en definitiva, vosotros a través de esta iniciativa lo que apoyáis es a personas que tienen ideas para mejorar la vida del mundo rural, ¿verdad?
Efectivamente, desde Ruralizable lo que buscamos son ideas o proyectos que tengan una base tecnológica y fomenten de manera positiva en el medio rural. Uh-huh. Durante estos últimos días estamos comprobando cómo el medio rural es una parte imprescindible de nuestro día a día y que si este se para, nosotros también nos paramos. Y por ello queremos dar ese impulso a las ideas que nacen en el medio rural o que fomentan de cualquier manera ese desarrollo tecnológico a través de unas sesiones de mentorización que, bueno, pues son totalmente gratuitas y ayudarán a todas estas ideas a despegar y llegar hasta donde ellos quieran.
Claro. ¿Qué características deben tener los proyectos que os hagan llegar?
Bueno, pues para formar parte de Ruralizable únicamente hay dos características. Una es que esta idea o proyecto debe tener una base tecnológica y la segunda es que de alguna manera participe en el medio rural de forma positiva.
Uh-huh. Y a partir de ahí, mañana se cierra el plazo, ¿cómo va a ser un poco el proceso? ¿Cuántas iniciativas vais a seleccionar?
Pues efectivamente el plazo se termina mañana, así que desde aquí animo a todos los que nos estén escuchando a formar parte ya de Ruralizable. Y bueno, pues el 4 de abril informaremos a la gente que se ha inscrito cuáles han sido los seleccionados, ya que bueno, pues tenemos que hacer una criba de aquellos proyectos que se cumplen los requisitos o no, y a partir del 23 de abril se va a celebrar un hackathon de manera online, que bueno, un hackathon es un corto periodo de tiempo en el que los equipos tienen que trabajar de manera muy intensa, acompañados de mentores de primer nivel para mejorar sus proyectos. Estos mentores les van a ir guiando y ayudando hasta conseguir que estas ideas den ese cambio o den ese siguiente paso para conseguir llegar al mercado. Uh-huh. Y finalmente, estas ideas tendrán que presentar sus proyectos y toda esta evolución en un pitch de tan solo 3 minutos ante un jurado profesional. Y los ganadores podrán asistir a South Summit, que es uno de los principales eventos de emprendimiento de España, de manera totalmente gratuita, ya que todo el proyecto está subvencionado a través de Ruralizable.
Bueno, de cualquier manera, ¿cómo se pueden inscribir aquellos oyentes de Madrid Trabaja que tengan una idea que pueda mejorar, que tenga base tecnológica y pueda mejorar cualquier actividad del mundo rural?
Pues es muy sencillo, simplemente tienen que entrar en nuestra página web, que es ruralizable.org, y verán muy rápidamente un botoncito que pone inscríbete y rellenarán un formulario a través del que ya se habrán inscrito.
Vale, pues Sara, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y lo comentaba yo al principio, Gloria, seguro que lamenta ahora mismo no tener una idea, ¿verdad? De base tecnológica.
Bueno.
Igual sí, ¿no?
Igual sí. Sí, no, me parece estos proyectos, me parece que promueven eso, la iniciativa, la creatividad, el por qué no. Y bueno, y todas las dinámicas y las herramientas que utilizan el hackatón, todos estos, la inteligencia colectiva, pues es que me parece que es la manera, ¿no? Que entre muchas personas seamos capaces de ir depurando hasta conseguir un proyecto, bueno, pues útil, viable, eficaz, eficiente y sostenible. Así que bueno, me encanta. Ya me he metido en la web y vamos a ver.
Bueno, nosotros lo que vamos a ver ahora son las novedades que tienen que ver con las empleadas domésticas, porque recordaréis que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiró de las orejas al gobierno español porque no tuvieran estas empleadas derecho al paro. Hoy la verdad es que de forma muy crítica la vicepresidenta de Trabajo del gobierno, Yolanda Díaz, se ha referido a que mañana pues van a suscribir el convenio y van a asumir esta decisión judicial. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver si escuchándola a ella salimos de dudas.
El Gobierno de España, con carácter casi inmediato, les anticipo y les anuncio que vamos a ratificar el convenio 189, toda vez que bueno, están todos los trámites culminados y ahora mismo ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores para ser dirigido a las Cortes Generales. Es una noticia de gran importancia y de mucho interés, sobre todo porque en este momento sí que el Reino de España tiene la obligación de cumplir con la sentencia que ha dictado el TEJUE.
Bueno, convenio 189, ¿qué es? Te preguntarás. Pues yo también me pregunto lo mismo. Espero que lo consigamos aclarar de aquí a mañana. Y también os hemos comentado que se ha estrenado el mecanismo Red, que en este caso afecta a las agencias de viaje. Lo ha expresado también la vicepresidenta del Gobierno.
Ponemos en marcha el mecanismo Red para uno de los sectores afectados, digamos que con carácter sectorial en nuestro país, que son las agencias de viaje. En comandita lo hace la vicepresidenta primera, el ministro de Inclusión y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Quiero ponerlo en valor porque es un elemento de enorme importancia para que ustedes conozcan que tenemos todos los mecanismos puestos a disposición para nuestro país y como ya hemos hecho, efectivamente, para proteger el tejido productivo cuando así sea necesario.
Bueno, ¿tienes, Miguel, alguna agencia de viajes que le pueda afectar esto del mecanismo Red?
Pues sí, casualmente tenemos una agencia de viajes que en su momento la pobre estuvo afectada por un ERTE desde el principio, desde el COVID, por sus circunstancias estaban cerradas. Y bueno, pues ahora la actividad económica se va recuperando en este sector. Entonces, no sé si tampoco es el momento más idóneo de aprobar este tipo de ERTES, este sectorial en concreto. Sí que es verdad que es una actividad que es muy sensible a estos cambios, a cambios, por ejemplo, con el tema de la pandemia o estos cambios bélicos, pero ahora mismo el sector, yo creo que, bueno, no está en su peor momento.
Ya. En fin, vamos a conocer experiencias de emprendedoras, de autónomas, que se dedican además a ayudar a la gente, que es la manera más bonita de emprender. A través de la Clínica Psicoevolutivo, en Alcobendas, tenemos a su impulsora, que lo tiene muy reciente, aunque como todos ha sufrido por la pandemia, es Marta González. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y cuéntanos, ¿qué es Psicoevolutivo? ¿A qué colectivos dedicáis en concreto?
Bueno, mira, nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas con trastorno del espectro del autismo a mejorar sus habilidades sociales, cognitivas, de autonomía y, bueno, pues para mejorar en general su calidad de vida, ¿no?
Uh-huh. Un colectivo que además este fin de semana se celebra el Día de Concienciación, ¿no?, sobre este colectivo de personas que tienen el TEA, el Trastorno del Espectro del Autismo, pero que sobre todo te llamamos, Marta, para conocer tu experiencia, porque llevas poquito con la clínica, ¿verdad?
Sí, bueno, yo dentro del campo del autismo llevo pues desde el 2010, ¿no? En diferentes experiencias que he tenido, trabajando en otros gabinetes y bueno, sí que es verdad que hemos abierto hace poquito el centro de Alcobendas, pero ya te digo
sí,
que
trabajando. ¿Y cómo das el paso de trabajar para otros gabinetes a decir, bueno, yo tengo que liderar este proyecto?
Bueno, pues la verdad es que de toda la vida he tenido un poco la idea de emprender, porque bueno, mi padre también es autónomo y lo he visto en casa, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues empecé trabajando en un cole de educación especial. Allí pues ya me di cuenta de que, bueno, pues que me encantaba este campo, que quería seguir profesionalizándome en este campo, con las personas con autismo, y entonces, bueno, pues casualidades de la vida, me llamó a un gabinete. Allí estuve trabajando pues 4 años y bueno, pues quería también hacer un tipo de terapia pues un poco, no distinta, pero sí que haciendo mucho hincapié en el apoyo a las familias, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues vamos directamente a atender a la persona que tiene autismo, pero realmente los que necesitan también mucho apoyo es las familias, ¿no? Para luego sí. Saber, pues gestionar problemas de comportamiento en casa o, bueno, pues saber cómo simplemente iniciar una conversación con la persona con autismo, ¿no? Entonces, bueno, sí que me di cuenta que eso sí que fallaba un poquito, ¿no? En ese sentido de darles un espacio también a las familias para que pudieran pues contar sus dudas, sus preocupaciones y bueno, pues así salió un poco esta idea.
Ya. Y a partir de ahí ponerlo en marcha, ¿te ha sido fácil, difícil? Desconozco el mundo pues de la actividad psicosanitaria, ¿no? Podríamos denominarla así.
Sí, bueno, en este campo en especial, supongo que también en otros de tipo social, sí que hace falta tener mucha experiencia y esa experiencia al final pues te la ganas a base de voluntariado también, ¿no? Porque, bueno, de una manera altruista pues estás ayudando a personas con autismo a mejorar sus, pues en el ámbito del ocio, que empiecen a jugar a otras cosas o que, bueno, simplemente pues que quieran dar un paseo y tú estés ahí acompañándoles, ¿no? Entonces, en base que en ese voluntariado al final coges esa experiencia que vas necesitando, porque es fundamental, y luego pues poquito a poco pues al final te vas haciendo un hueco. Sí que es verdad
y vas
que,
aprendiendo, bueno, ¿no? Y porque me imagino que mucha de la experiencia pues después te sirve, ¿no? Para crear nuevas metodologías y nuevas formas, ¿no? de afrontar el tratamiento.
Sí. Además es que lo que es el trabajo fuera del gabinete también me ha aportado muchísima experiencia, porque bueno, al final no es lo mismo manejar un problema de comportamiento en un entorno controlado y cerrado, ¿no? Que por ejemplo en la calle, con lo cual eso ya te aporta unas habilidades y unas herramientas, pues que por ejemplo los voluntariados me han aportado, ¿no?
Claro. Psicoevolutivo en Alcobendas, liderado por Marta González, una emprendedora que lleva poquito tiempo, pero que seguro que va a triunfar porque llega con ideas frescas y nuevas. Marta, un abrazo.
Un abrazo a vosotros. Hasta luego.
Vamos con nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, María.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Bueno, con sentimientos encontrados en estos últimos días, digamos.
Pues cuéntanos esos sentimientos.
Bueno, a mí esta huelga, vengo a lo de la huelga y espero no ganar enemigos con este asunto, pero a mí esta huelga de transportistas, a la que le doy toda la reconocimiento del mundo, me parece que ha llegado a un punto en que si ya no se sientan a dialogar, pierden la razón. Creo que en la actitud y en el diálogo es donde está el sitio, porque a veces defender los derechos de unos supone trastocar los derechos de otros. Y esa es la vulnerabilidad y lo positivo también de vivir en comunidad, ¿no? Que formamos parte de un engranaje. Pero yo creo que hay un momento en que ya estas cosas de que haya gente con fines políticos encubiertos, de que no se hable de los falsos autónomos porque no se habla, de todas estas cosas. Yo quiero ya ver actitudes. Y cuando ya vea actitudes y vea a la gente dialogando y vea en una mesa, empezaré a colocar a cada uno en su sitio. Pero la cosa ha llegado a un punto en que ya empiezo a no creerlo.
Bueno, pues María, muchísimas gracias.
Y muchísimas veces.
Bueno, hasta la semana próxima.
Nos volvemos a
escuchar. Gloria, Miguel, lo mismo, hasta la semana que viene.
Adiós, Javier.
Adiós, hasta la semana que viene.
Bueno, como sospechábamos, el convenio 189 parece que tiene que ver algo sobre el derecho a paro de las empleadas de hogar, pero podrían decirlo así, en lugar de esa retórica de la que muy pocos conocemos, ni siquiera los que nos dedicamos al mundo laboral. De esta manera nos marchamos, os dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Después llega Madrid Directo, Nieves Herrero, todo su equipo para acompañarte durante toda la tarde. Hasta mañana.